Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Querida Tatiana, bienvenida al podcast de la Clínica Follanini, Mucha Dosis, qué gusto tenerte.
Buen día, muchas gracias, ingeniero. La verdad que es un gusto, un honor estar acá sentada para escucharla.
Para compartir ideas, para conversar. Contanos un poquito tu experiencia profesional.
Bueno, yo la verdad que ya tengo 10 años en el área profesional contabilidad. Ahora, con esta gran oportunidad en auditoría, estoy aprendiendo mucho más. Gracias por esa oportunidad de crecimiento profesional. Esperamos siempre estar en las expectativas, ¿no?, del directorio.
En la clínica creo que es un lugar de oportunidades, ¿no?, para muchas personas. Vos empezaste en la clínica en el área de contabilidad y también estuviste en uno de los primeros pilotos que hicimos, ¿no?, cuando estuvimos viendo cómo podríamos comprar mejor. Creo que ese fue un ejercicio interesante. Inclusive me acuerdo que cuando hicieron la presentación algunas personas estuvieron medio en lágrimas, ¿no?, cuando se hablaba de las cosas que íbamos a hacer. Contale un poco a las personas en qué consistió ese piloto y qué aprendiste.
La verdad que fue un trabajo en equipo, ver cómo las personas también que tenían ese interés de poder ahorrar, poder buscar mejores opciones de proveedores, que no siempre van a ser los mismos, y que todos podíamos aportar un granito de arena para hacer mejor las cosas,
¿no?, en cada uno de los detalles, ¿no? Porque en ese caso no eran compras.
Como material de escritorio, material de limpieza, pequeños detalles que usted sabe cada centavo ahorran.
Pero como equipo, si las personas quieren, se puede. Uh-huh. Y ahí, en tu caso de crecimiento, cuando hablabas del área de auditoría, en la clínica tenemos una creencia que creo que es muy importante, que cuando hayan oportunidades, la primera opción sea siempre, ¿no?, personas de adentro de la organización para premiar a las personas y no desperdiciar esa oportunidad, ¿no?, de que las personas en la clínica crezcan. ¿Cuán difícil fue para vos cambiar de contabilidad hacia ese rol de auditora en la organización?
La verdad no me acuerdo de ese día cuando me dice, venga, vamos a hablar y yo siempre con la predisposición, ¿no? Donde vaya, como siempre le dije, donde yo esté, siempre voy a tener esa predisposición de aportar, dar valor, digamos, a la empresa y siempre tratando de cumplir las metas del director. Fue algo, digamos, que no era como te dicen, no lo esperaba, ¿no? Usted sabe las circunstancias.
No lo esperabas, pero bueno, lo tomaste el reto. Vos viendo el tema de auditoría en una empresa que hace autogestión como nosotros, que buscamos en la libertad de las personas, que esa libertad justamente pueda lograr, como usted hablaba, los objetivos de la organización, ¿no? Porque al final la libertad en el caso laboral es justamente te doy las libertades para que, ¿no?, para que vos puedas desarrollarte y con responsabilidad lograr los objetivos de la organización. A veces las personas piensan que si tenés autogestión no hay auditoría, ¿no? ¿Por qué pensás que auditoría en este caso sí agrega valor en una empresa de autogestión, tomando en cuenta que estaba hablando ahora del tema de agregar valor?
Agregar valor sí se puede porque tenemos que poner límites, ¿no? Siempre tenemos libertad, pero con responsabilidad. Entonces, a veces mucha gente confunde libertad con libertinaje y no es así, ¿no? Y también estar revisando cada detalle, como le digo, poner límites o encaminar quizá algo que no estaba bien, digamos.
¿En qué pensás que se diferenciaría el rol de auditoría en la clínica versus una empresa tradicional?
Por el tema como usted dice, la organización, la jerarquía en sí, ¿no?
Entonces, no lo haces desde la jerarquía, sino lo haces desde lo que es mejor para la organización.
Claro, lo que pasa es que O sea, un auditor externo es muy diferente a un auditor interno, porque el auditor interno ahora comprendo, digamos, ¿no? Que llega a ser más como un controller, ¿no? Estar revisando cuenta por cobrar, cuenta por pagar, estar en cada detalle, ver, hacer seguimiento para poder tener más ingresos, disminuir los costos, lo que necesitamos, ¿no?
Cuando conversamos este tema con respecto a las diferentes áreas, bueno, creo que un tema que le dije, vaya hacia donde usted quiere ir, ¿no? O sea, si usted ve un tema, vaya hacia allá. Y lo otro es que los temas los trabaje en conjunto con los equipos, ¿no? Porque creo que tradicionalmente se piensa, bueno, ahí viene el auditor, ¿no? Hagámonos lo que estuviéramos haciendo las cosas bien, ¿no? Versus apoyémonos en este caso en Tatiana y que nos ayude a ver, digamos, si estamos gastando mucho, si estamos haciendo las cosas bien. ¿Vos te encontrás con equipos que tienen esa actitud y quizás algunos que tienen otra actitud?
Sí, hay de los dos, ¿verdad?
¿Cómo sos bienvenida cuando llegas a un equipo?
La verdad, siempre primero, y ahora que no tenía, no, porque siempre me habían visto en contabilidad, ¿no? Y ya ahí les digo que ahora estoy en esta parte de auditoría, necesitamos revisar su procedimiento, hay algo acá, y entonces ya les ayudo a organizarse, digamos. O decirle, por favor, sería mejor. O tal vez lo que también he hecho en algunos equipos es los nuevos reportes ayudados con sistemas, apoyados con sistemas, nuevos reportes para que ellos mismos hagan un seguimiento, sean más eficientes en su trabajo, que me ha pasado.
Pues al final, digamos, estamos todos en el objetivo de que le vaya bien a la organización y lo que puedas enseñar vale por 100, ¿no? En el contexto de que no venís a obligar nada, sino venís a ser parte del equipo en lo que estuvieras haciendo, ¿no? Pero algo que ahí hablando de las confusiones, supongamos que vos ves algo que le está haciendo daño a la organización, ¿no? O que se están malgastando un recurso o se podría mejorar en cierta cosa. Y vos llegás y el equipo te dice, no, nosotros somos autónomos, ¿no? No nos digas qué hacer, nosotros vamos a ver, ¿no? Tampoco funciona así, ¿correcto? Porque si es algo bueno para la organización y el equipo está en pro de eso, el equipo debiera poder aceptarlo, ¿no? O discutirlo o hablarlo. En los métodos de toma de decisiones de los equipos está el consentimiento, que significa que estamos todos de acuerdo porque pensamos que esa es la mejor opción para la organización. Si alguien no está de acuerdo, una persona podría explicar por qué no está de acuerdo y podría cambiar el rumbo de la decisión. O sea, no es que votaje y simplemente la mayoría gana, ¿no? Sino que tiene que ganar lo que sea mejor para la organización.
Pero tenemos que tener, Juan, lo que siempre nos enseñó Nerd, ver lo bueno, o sea, la decisión tiene que ser que tenemos que ver que sea bueno para la empresa, bueno para el equipo y bueno para cada uno de nosotros.
Y cuando algún equipo no está de acuerdo, tratar de influir, ¿no? Para que se entienda el porqué de las decisiones, pero tienen que estar todos de acuerdo. Eso, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que más difícil en tu trabajo? Las relaciones, lo numérico, la coordinación, ¿qué es lo que hace más difícil tu trabajo?
Ahora me gusta. No creo que al principio decía, wow, un gran reto, pero como usted dice, enfrentándose a los miedos uno puede superar y uno se sorprende a lo que uno puede llegar. No, hasta ahorita no puedo decir hay algo muy difícil porque la verdad...
¿Pero te gusta?
Me gusta. El liderazgo siempre me ha gustado de mi liderazgo. Es algo que hay mucho. Y poder ayudar, digamos, y darle mejores herramientas que quizás no lo hayan visto.
O sea, te sentís feliz en lo que estás haciendo. Y ese liderazgo que vos hablás y lo hablabas de niño vos, ¿te acordás en qué momento lo empezaste a...?
El ser presidente del curso.
¿En qué curso? ¿Fuiste siempre la presidenta de tu curso?
La verdad que siempre he sido presidenta del curso en la universidad, a veces igual vendría vos, sos la voz del el equipo.
La responsable, no la tesorera. Yendo hacia lo que te toca vivir en la clínica, ¿qué te gustaría que las personas en la clínica entiendan que quizás no están entendiendo? Primero de tu área, ¿no? De lo que vos ves.
Claro, ahora la verdad no estoy más solita. No estoy más solita, pero antes en contabilidad era un poco complejo, ¿no? El tema era un poco complejo eso de liderazgo por la jerarquía y demás, pero siempre hay que dar lugar, ¿no? Al jefe del equipo. Yo siempre decía eso, pero más allá tratar de influir en un clima laboral bueno, ¿no? Porque usted sabe que el liderazgo organizacional siempre está en influir en la gente, motivar que sean felices su trabajo a pesar de, digamos.
¿A pesar de qué?
De las circunstancias.
¿Y cuáles son las circunstancias?
A veces, pues, no tiene uno malos días o malos momentos en el equipo, pero siempre hay que incluir en que no, va a estar mejor. No, fíjate.
A lo que te referís es a, o sea, cuando hay un ambiente que quizás no es el que uno quisiera, en ese día, por X momento, hay que trabajar como todas las relaciones que uno tiene en la vida, hay que intentar, ¿no? Llevarlas hacia adelante, mejorarlas, o también a veces terminarlas, ¿no? Entonces, dentro de eso, o sea, creo que a nivel de los equipos, cuando los equipos no se llevan bien, ¿qué opciones tiene uno? O sea, dentro de una organización, ¿no? Porque para las personas que están escuchando ahora dentro de la clínica y hacia afuera, creo que uno de los temas más recurrentes es el tema de que quizás las personas en los equipos no se llevan bien. Hay conflicto interno, ¿no? ¿Qué has visto vos que funciona a la hora de crear el ambiente que queremos? A veces cambiar. Entonces, como decíamos, quizás sabes que esta persona, ¿no? Oye, no querés irte a otro lugar, o quizás esa persona propone, ¿no? Una opción es empezar a rotar, la cual puede terminar siendo positivo para la persona, por ejemplo, que se va a otro servicio y aprende algo, ¿no?
A veces tenía habilidades que a veces ni esa persona las sabía, y al cambiar de lugar lo hizo mejor.
¿Qué otra opción?
Y aparte de las charlas, todo el tiempo el llamado a la conciencia y el llamado al trabajo del equipo.
O sea, entonces, conversaciones a nivel de equipo, conversaciones entre personas.
A ver, que cada uno vea lo que no le gusta, lo que le hace, entonces tratar de hacer eso que no le gusta a la otra persona, que justamente trabaja a su lado, digamos.
O sea, el llamado a la reflexión, que no le hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos.
Claro, no. A veces recordando eso, a veces ayuda.
Que, obviamente, a veces también cuando las personas están con mucho tiempo, ¿no? A veces también puede ser un tema de falta de trabajo, ¿no? Falta de desafíos, falta de retos, ¿no? Cuando uno está con hartas cosas, es difícil que esté, ¿no? O sea, si yo entiendo la importancia de la organización o de los resultados, que ya estoy más enfocado, voy a tener menos, ¿no? Menos tiempo. Porque esa energía negativa desgasta, ¿no? Y hace que uno se desenfoque. ¿Qué otras cosas has visto que los equipos utilizan para que haya un buen ambiente, para mejorar el ambiente? Porque ¿has visto equipos que quizás no se llevaban tan bien y que mejoraron en sus relaciones?
Sí. He visto equipos que han mejorado. Ahora estamos trabajando con un equipo fuerte. Ojalá nos vaya bien.
Seguro que sí, seguro que sí.
He trabajado con equipos, pero se ha podido mejorar. En algunos tuvo que rotar a otro lugar, y la verdad es que en ese lugar lo ha hecho mucho mejor y nos ha ayudado bastante, digamos. Nos ha apoyado ya.
Pero cuando hay un equipo, ahorita estaba pensando, por ejemplo, porque el tema, repito, el tema de los conflictos en los equipos es algo universal, ¿no? Y que creo yo, por lo menos lo que he visto, que cuando el equipo se lleva muy mal, mientras que no se resuelva eso, es difícil avanzar.
Sí, porque más están enfocados en qué está haciendo la otra persona en vez de de verlo, cómo mejorar esa área, digamos, ¿no? Hacia el cliente, digamos.
Claro, yo la llamo la novela. Están enfocados en la novela en vez de estar enfocados en la película, ¿no? Dentro de los equipos, justamente ese tema de los conflictos, y conversando con varias personas que han venido, algunas decían, no, si dos personas se llevan mal, que trabajen juntos, ¿no? Hasta que se les pase el tema después. Bueno, creo que cuando el equipo es muy serio y muy responsable, también creo que cuando el equipo le dice a la persona, no, mira, oye, vos todo el tiempo haces esto y esto y esto, creo que mientras que si ese equipo está enfocado en lo mejor para la organización, creo que aunque la persona quizás no reniegue y diga por qué me dicen esto siempre conmigo, que no me comprenden, que no sé qué cuánto, igual la persona empieza, ¿no?, a entender. Porque si ese equipo está enfocado en que nos vaya bien a todos, lo que le digan va a ser muy, muy real. Pero si ese equipo está pensando en los individualismos, la otra persona diciendo, claro, solamente me están diciendo lo que a ellos les conviene, pero no están pensando en que nos vaya bien a todos. Entonces creo que esa conversación de frente, no hay otra, ¿no? No hay otra que afrontar los miedos, lo que hablábamos. ¿Y cuántas veces no afrontamos los miedos? Porque existen muchos miedos en el trabajo, ¿no? Uno de esos era, ¿no?, que el jefe o la jefa se enoje, ¿no? Creo que eso ya se ha ido avanzando. Como usted dice, no significa que no vamos a respetar a las personas. Pero no debiéramos tenerle miedo a nadie y debiéramos estar pensando en lo importante de lo que nosotros hacemos. ¿Cree usted que algunas personas hoy día, digamos, al área de auditoría le tienen miedo? ¿Sí? ¿Por qué? Por el nombre. Hay que cambiarle el nombre. Auditoría con amor.
Tienen miedo, ¿no? Por muchos sucesos anteriores. Llegan y ¿por qué me estás revisando? O ¿por qué estás viendo el proceso? Porque a mí me gusta, y mucha gente ha visto, que me gusta ir a ver el proceso de cerca. Porque otra cosa es estar en
Es difícil aprender si no te pones a hacer, ¿no?
es verlo desde otro punto de vista, ¿no? No solamente de por reportes, digamos. Verlo también qué sucede, por qué suceden esas cosas. Lo que ahora igual estaba viendo, que los errores, ver por qué, digamos. ¿Qué falta? ¿Cuál es la raíz de esos errores? Para ir y ver la manera de que sea mejor. Por ahí de falta, o sea, viendo ese porqué, yendo a ver el procedimiento de cerca, es donde puedo tomar una mejor decisión o puedo ayudar mejor a esa área, digamos, ¿no? Para que no sucedan.
Yo cuando empezamos, la verdad que pensaba que, cuando empezamos a ver el tema de autogestión, pensaba que quizás auditoría no era necesario, ¿no? El cargo. Pero ahí empecé un poco a investigar y sí, el monitoreo continuo de las cosas es importante, ¿no? Especialmente hay temas legales, ¿no? Temas contables, temas de procedimientos, ¿no? Donde hay dinero, lastimosamente también está la tentación todo el tiempo. Y el punto es, y creo que a eso tenemos que llegar, que las personas entiendan de que entre todos estamos para ayudarnos a para que la empresa le vaya bien, ¿no? Y que usted no es una jefe, ¿no? O usted no es la persona que le viene a decir qué hacer, más bien viene a ayudar, ¿no? Y ayudarnos. Creo que a veces cuando viene alguien de afuera con una visión externa de las cosas, te da unas perspectivas diferentes, ¿no? Le preguntaban a un tenista famoso por qué tenía uno de los mejores de la historia, le preguntaban por qué tenía un profesor, ¿no?, un instructor, si él era el mejor del mundo. Decía por perspectiva, ¿no? Porque a veces necesitas a alguien de afuera que te diga un poco cómo lo está viendo de afuera, porque cuando uno está muy metido a veces no puede ver las cosas, ¿no? ¿Te pasa eso que cuando vos llegás a los equipos están tan acostumbrados a hacer las cosas de una cierta forma?
Mucho. Está a veces algunos equipos en su confort. Entonces, cuando ya alguno trata de darle algunos cambios, algunos lo toman de mala manera, pero algunos de buena manera, pero siempre explicando el por qué estamos haciendo esos cambios, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esa mejoría? Y ver que cada centavo cuenta. porque igual es para nosotros, digamos, ¿no? Es para el bien de nosotros, para el bien de nuestras capacitaciones, para disfrutarlo cada uno de nosotros, porque tenemos que cuidar, pues, ¿no?, nuestra casa, nuestra segunda casa.
Ahí en los temas que vos conversás hay muchos que son muy interesantes. Nosotros en nuestra casa cuidamos el peso, ¿no? Y a veces en la organización pensamos que los recursos son ilimitados y no los cuidamos. Entonces, el ir creando esa cultura de acostumbrarnos a cuidar el peso en todos los lugares. Creo que hemos avanzado harto sin eso, ¿no?
O sea, igual el rol del auditor, cuidar más, igual el dinero.
De todo, ¿no? O sea, todos tenemos que cuidar el dinero de la empresa, ¿no? Obviamente, digamos, si vos tenés una visión más numérica, puedes ayudar a las personas, ¿no? A quizás entender. Dentro de esos conceptos ¿no? De ir expandiendo hacia las personas, creo uno de los gastos más grandes en las organizaciones, yo creo que les pasa a toda la empresa en Bolivia, en Latinoamérica, es el costo de los salarios. En la clínica el mayor costo de lejos es el tema salarial. Como tenemos una política de no despedir a las personas, salvo, y eso creo que es importante aclarar, ¿no? Salvo temas que sean, ¿no?, como abuso de confianza, ¿no?, deshonestidades. Creo que a nivel de los equipos, algunas personas que se le han dado oportunidades por todos los equipos, pero no. Pero no la saben aprovechar. Pero se le dan muchas, muchas oportunidades. Creo que somos bastante lentos para, ¿no?, para tomar ese tipo de decisiones. Y creo que eso hace que las personas no tengan miedo dentro de la organización. Y por eso es que también a nivel de auditoría, ¿no?, algún día llegará donde la van a, cuando le diga que llegue a un servicio, las reciban con su tortita, ¿no?, su salteña, su chulo, ¿no?, y le den la bienvenida. Porque si yo estoy pensando en lo mejor para la organización, qué bueno, ¿no?, que alguien venga y me ayude en procesos, en legal, en contable, en ahorro, ¿no? Uno de los mayores gastos es la parte salarial. Entonces, donde hay 8 personas y lo pueden hacer 4, nos ahorramos un montón de dinero y la empresa se vuelve más eficiente. Y esas 4 personas tienen una oportunidad de crecimiento, de ir a hacer las cosas a un nuevo lugar que a nivel organizacional, tanto dependiendo de la necesidad de la organización como de los deseos de esas personas, ¿no? Porque se intenta que las personas vayan a donde les gusta.
Ese es polivalente, digamos, ¿no? Y yo tengo igual, conozco empresas donde 10 personas manejan 7 empresas. Entonces, es cuestión de organizarse y donde esa es todo el fruto de las 10 empresas lo llevan esas 7 empresas lo llevan esas 10 personas, ¿no? Y más que felices, digamos, ¿no? Y lo hacen.
Las personas piensan que mientras más esté en mi zona de confort, más feliz voy a ser. Pero en realidad lo que no se dan cuenta es que se están estancando.
Exacto, ahora la tecnología va avanzando. Quizás a veces algunos vamos a ser reemplazados por algunos equipos ya, ¿no? Porque ya se va automatizando muchas cosas, entonces si yo me quedo en el confort y no veo en qué más puedo crecer actualizándome, vamos a quedar ahí, quizás es más difícil después buscar un trabajo.
Obviamente vas perdiendo potencial laboral, ¿no? Pero también yo creo que a nivel mental te vas, ¿no? Tu mente se va cerrando, ¿no? Creo que mientras menos uno piensa, se va volviendo más aburrido el trabajo. Y en la clínica los desafíos son constantes, es dinámico. Todas las personas, el que quiere, puede sobresalir, ¿no?, con su liderazgo, en todas las áreas. Pero creo que esa oportunidad de ir rotando es algo que hace que uno salga de su zona de confort. Y la idea es que en la clínica sea un lugar de oportunidades para quien quiere desarrollarse. Entonces ahí lo que rogamos, imploramos, el que no quiere desarrollarse, ¿no?, que se busque otro trabajo. No queremos que nadie se vaya, ¿no? Pero darle la oportunidad a alguien que sí quiere.
Eso sí, yo quiero decir a todos que la verdad que es pocos lugares donde el talento humano es valorado. Entonces, aprovechemos que estamos en esta empresa, aprovechemos que tenemos todas las oportunidades que nos brindan para capacitarnos. Demos lo mejor de nosotros desde nuestro puesto de trabajo. Desde nuestro puesto de trabajo podemos dar recomendaciones para tener mejores ingresos. Entonces, ustedes mismos que están en cada lugar saben su proceso, saben qué podemos mejorar y qué podemos automatizar para que sea mejor y siempre buscando, ¿no? Lo mejor para el cliente, que desde que entre siente el calor humano, siente que acá trabajan con amor y de la mejor manera.
Entonces me estoy visualizando que cuando digas voy a ir a tal lugar, ¿no? Estén felices de que vas a ir. Y creo que eso muestra, ahí vos hablabas algo que creo que es central. Todo en la clínica es transparente. Y eso significa que si a mí me vienen a hacer, digamos, una auditoría de mis procesos, fantástico, ¿no? Porque lo único que puede salir es una mejora. Si a mí me vienen a, no sé, a quieren revisar cierto, no sé, supongo que tengo una caja chica y la van a revisar, fantástico, ¿no? Todo es transparente y no es mío, es de todos. Por lo tanto, cuando algo no es mío, sino es de todos, tiene que ser de, ¿no?, de libre acceso. Y en este caso, usted no está yendo como Tatiana, está yendo en representación de una organización, ¿no?, para ayudar a que todo se esté haciendo, ¿no?, de acuerdo a una cierta idea. Los procesos no están escritos en piedra, ¿no? No son para eso, son simplemente para ayudarnos en la toma de decisiones. Los procesos participan las personas y son una idea para que vayamos aprendiendo y mejorando, pero el fin no es el proceso. El fin es, como usted decía, que el paciente esté bien atendido, ¿no?, que la organización sea exitosa, que seamos eficientes en lo que hacemos y que las personas que trabajan en la clínica sean felices de trabajar en la clínica. Vos comentabas ahora y ese comentario, digamos, que creo que es extraño, ¿no? Es extraño que las personas cuando ven una persona de una organización diciendo, ¿no?, lo bueno que es una organización, deben decir, bueno, ¿no?, ¿cuánto le estarán pagando, ¿no?, para hablar. Es extraño que alguien quiera su lugar de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Bueno, en realidad te voy a preguntar, ¿cuántas personas son 500, ¿no?, en la clínica? ¿Qué porcentaje pensás que realmente es feliz en la clínica? Varía, o sea, como seres humanos a veces nos levantamos medio tristes, después estamos felices, ¿no? Va cambiando, pero en general, o comparativamente con otras organizaciones.
Espero no equivocarme.
El porcentaje exacto, le vamos a hacer una auditoría del porcentaje.
Espero que estén el 70%.
Felices.
O sea, mira, aquí de verdad agradecido con Dios del momento de despertarnos y saber que estamos yendo a un lugar que tenemos trabajo, ¿no?
Tener trabajo es una cosa, ¿no? Otra cosa es trabajar en un lugar en el cual uno sea feliz. Y si yo voy, o sea, obviamente me despierto, agradezco, ¿no? Agradezco a Dios por ese día, y llego a un lugar donde me maltratan de principio a fin, se vuelve complicado, ¿no? O si llego a un lugar donde no me dejan expresarme, o no me dejan ser yo mismo, ¿no? O tengo que fingir, tengo que tener una sonrisa, ¿no?, de oreja a oreja supuesta, donde mis compañeros quizás no me tratan con respeto, donde no tengo oportunidades, etcétera, se vuelve difícil, ¿no? ¿Qué sería diferente en la clínica con respecto a eso?
Se vuelve difícil, digamos, ¿no?, pasar por esos momentos donde a veces no es agradable, digamos, ¿no?, llegar y otra vez, digamos, ¿no?, pero creo que está en uno, la verdad. Creo que está en uno y nunca perder la esperanza de que va a cambiar, digamos. Pero desde uno hacia los demás.
No, eso parece algo simple, pero creo que es el gran error de nuestra época, ¿no? De pensar que vamos a cambiar el mundo cambiando a los demás.
Primero enfoquémonos en nosotros mismos. Algunos ni nosotros mismos a veces podemos cambiar algunas cosas peor a los demás, ¿no? Así que creo que ese es el pensamiento de Don.
Creo que ese es el más importante. ¿Qué puedo hacer yo? Supongamos que tengo un jefe que me maltrata, ¿no? Que no sucede en la clínica Foyanín, estamos hablando de, ¿no?, de otra organización. Puedo hablar con esa persona, ¿no? Puedo orar por esa persona, puedo irme, ¿no? Humberto Maturana, que era un científico estudioso famoso de Chile, decía, uno de los derechos de las personas es irse, ¿no? una de las libertades de las personas es irse. Si yo no quiero estar en un lugar, tengo la libertad de poder irme. Que también es algo que creo que en la clínica es central. Si no te gusta algo, cambiarlo. En el momento que empezás a decir, tienen que hacer, pensás que no. Le estás dando todo tu poder a la parte externa. Pero si vos estás pendiente de cómo cambiar algo, ¿no? Te vas desarrollando y vas entendiendo que vos puedes cambiar quizás primero vos mismo, ¿no? Después quizás tu equipo, ¿no? Después quizás una organización completa. Nadie dice que es fácil, ¿no? Porque creo que no hay nada fácil, ¿no? En la vida, y lo que es fácil probablemente...
Mi primera vida es como que algo que yo no sentía que no iba a poder hacerlo los primeros días, pero después fui avanzando, fui puliendo, como a veces dicen a ti. Y es así, digamos, enfrentándose a los miedos y sabiendo que uno puede ser capaz, ¿no? Ayudado con Dios, todo se puede.
Lo que sucede es que, y creo que ese es uno de los temas gigantes, es que las personas tienen un potencial muy grande que a veces ni la persona sabe que lo tiene. Y por eso es que cuando uno da oportunidades, o sea, lo único que uno puede dar es oportunidades. Puedes ayudar a quien quiere ser ayudado, porque si alguien no quiere ser ayudado, no lo puede ayudar. Y dando esas oportunidades, algunos las toman y otras no. Algunas personas quizás ni ellas confían en sí mismas, ¿no? Pero creo que, y lo hablamos en el anterior capítulo con Jesús, que a él un médico le dijo, no, anímate a estudiar radiología. Y eso, ¿no? Fue el empuje que él necesitó y eso le cambió la vida, ¿no? Entonces, creo que no hay un amor más grande en una organización que estar pendiente que la otra persona se desarrolle. Y ahí un mal concepto que hoy día existe es que la gente piensa que como vos sos mi amigo, vos no me vas a exigir nada. Y es todo lo contrario. Mientras más uno quiere a alguien, más le exige, ¿no? Pero el exigir no es tenés que hacer, ¿no? Es simplemente darle esas oportunidades y que la persona vaya aprendiendo a desarrollarse. ¿Qué significa eso? Cuando vos vas al gimnasio, ¿no? Quizás el primer día vas con un instructor, ¿no? Te va enseñando. Y quizás ahí a 3 meses ya no necesitas, ¿no? Y ya puedes aprender quizás viendo videos en YouTube, ¿no? Y después vas aprendiendo y después ya quizás puedes enseñar. Pero si toda la vida estás con un instructor que está ahí, digamos, como que si no está el instructor, no sé qué hacer, ¿no? Entonces un acompañamiento es un enseñar, pero también es un dejar que las otras personas tengan sus dificultades, ¿no? Dificultades estratégicas para esa persona, y que una vez que las vence, se va dando cuenta de que sí podía y que todo era mental. Es que el miedo es mental, y mientras que no lo enfrentás, tu cabeza piensa que son verdades. Y no podés charlárselas. No es un tema consciente, es un tema inconsciente. Tenés que empezar a hacer cosas diferentes. Y las dificultades van a estar ahí, es parte de la vida y el aprendizaje, e inclusive creo que parte de la bendición, ¿no? Porque si no tenés dificultades, o sea, ¿qué seríamos nosotros sin dificultades? Una historia sin guerra. Estaríamos todo el día comiendo papa frita y nacho, ¿no? Entonces necesitamos las dificultades, y creo que son una bendición cuando uno aprende, ¿no? Aprende a verlas. Yendo a los temas económicos y de desarrollo, que es tan fundamental entender los números y los números en los negocios, ¿no? Y es como que las personas a veces dicen, no, de números no entiendo, pero lo que es contabilidad es suma y resta, como todo dice.
Suma y resta, división, multiplicación, hasta ahí fue.
O sea, si las, digamos, se puede, podemos todos tener una capacitación en el tema del número, ¿no? Para todo, para ahorrar en nuestra casa, ¿no? Para invertir en nuestros ahorros y también para llevarlo a la práctica en las empresas. ¿Por qué pensás que las personas le tienen tanto miedo a los números? ¿Alguien se habrá lastimado con un número?
No hay mucho descubrimiento, digamos. Es simple lógica a veces.
Uno suma y resta y multiplicar y dividir. Cuando usted le muestra los números, digamos, de gastos o de ciertos temas, o quizás en un servicio, como decíamos, hay 10 personas y esto, si se organiza, lo podría hacer 5 personas y no haríamos tanta plata. ¿Qué, ¿Qué piensan las personas? ¿Qué piensan las personas cuando usted le habla de número?
Primero, hay pues no, este equipo que no, de verdad no capta, ¿no? Entonces hay que explicarle así como...
Con manzanita.
Claro, tenía 50 bolivianos y eso, lo gasta en esto, lo gasta en esto y le queda esto. Entonces ya le queda el restante, ya usted sabe si lo va a ahorrar, que sería una buena inversión, o lo va a gastar en sus gustos, digamos, ¿no? Luego de haber gastado sus responsabilidades, ¿no? Algunos hay que explicarlo así, ¿no? Pero hay otros que más le van entendiendo y es más llevadero, ¿no?
Dentro de los conceptos, ¿no? Creo que más importante ahora es, bueno, cuando se reparte, ¿no?, la utilidad y ese concepto de que somos todos dueños. Y creo que esa evolución de las personas a actuar como, yo digo, dueños responsables, pero en realidad es como una persona responsable, ¿no? Actuar con libertad y responsabilidad. Ese actuar te lleva a que, digamos, seas exitoso con los números y puedas compartir entre todos, ¿no?, la cosecha. Pero ese repartir no es solamente la parte económica, ¿no? Es compartimos el bienestar, compartimos las buenas relaciones, ¿no? Compartimos los logros, compartimos que los clientes estén contentos, compartimos las capacitaciones, los desarrollos, las oportunidades. ¿Por qué pensás que nos cuesta tanto actuar como dueños responsables? ¿Qué nos impide?
A veces el tema de tenerlo todo, porque era fácil pedir y por decir, no, pedir 5 lápices directamente a almacén cuando necesitamos apenas uno, digamos. Quizás porque a veces dimos fácilmente las cosas y les cuesta pensar como dueños, ¿no? La verdad que puede ser eso, te fácilmente a veces se dio las cosas, ¿no?
Pero vos pensás que, digamos, en nuestro núcleo familiar, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, ¿existe algo que te lleve hacia ese camino de actuar como una persona responsable ante las cosas que uno hace?
Desde la casa, pues, la verdad que nos han enseñado, por lo menos, por ejemplo, a mí me decían, tome su recreo semanal, ya ve usted cómo lo...
¿Cuánto le daban? Para los chipilos y para los donas, a la semana, le da un peso por día.
Prefería era hacer un sandwichito en la casa y llevarle.
Se llevaba su comida. Pero
las responsabilidades que tenemos que...
Le enseñaron a ser responsable y asumir las consecuencias cuando actuaba de forma irresponsable. En general hay una tendencia a que nos enseñen más a ser empleados, más que dueños responsables, a obedecer quizás más que a cuestionar.
Puede ser que a veces quieran estar en el confort de recibir algo fijo de amor, ¿no? Y no querer asumir retos de... Porque es un reto ser un empresario.
Claro, cuando digo empleado me refiero a cómo las personas se ven, ¿no? Y cuando le preguntamos a la persona de clínica cómo se ven, algunas personas dicen empleado, ¿no? Funcionario, y ese tipo de palabras, colaborador.
Creo que eso suena mejor,
sí, a mí no me gusta ninguna de esas palabras, incluyendo colaborador, porque como que el colaborador es el que colabora a veces, pero no es, si puedo, digamos, ¿no? Pero no es el dueño responsable. O sea, el dueño responsable es el que siempre está ahí, ¿no?, para lo que sea necesario. Y volvemos a pensar que mientras yo menos dé, soy el más vivo, ¿no? Me acuerdo en el colegio, uno piensa, ¿no?, mientras si yo copio y no me encuentro, soy el más vivo, ¿no? Si yo me dan para que haga un resumen de un libro y no lo leo, ¿no?, soy el más vivo. Pero esas cosas, ese mínimo esfuerzo nos va llevando por un camino y después es difícil, ¿no? Es difícil retroceder, ¿no? Todos leían. Cuando le daban el libro, todos lo leían.
Siempre, más bien, yo pude estar en todas las olimpiadas, en todo eso. O sea,
usted sí lo leía, pero su compañero...
No era, pues, en internet el resumen.
Por eso.
Listo, ¿no? Pero
A mí me pasó hasta en la universidad, que veías personas que estaban copiando, ¿no? Y vos decías, ¿cuál es la lógica? O sea, esto es para vos, esto es para vos.
Exacto, se hacen daño a ellos mismos y no se dan cuenta.
Pero lo que las personas no se dan cuenta, y esto es algo que ya mi hijo lo sabe, el único momento que uno puede cambiar es ahorita, ¿no? Entonces, el único momento que vos puedes cambiar tu futuro y tu pasado es hoy. ¿Y cómo cambias tu pasado? Obviamente lo cambias en el contexto de que te sirva de aprendizaje. Y no ni para decir cómo no hice esto, no para atormentarte, sino para aprender. Y el futuro, porque si vos querés ponerte en forma, si vos querés desarrollarte en la empresa, si vos querés ser un mejor padre, un mejor marido, lo que fuera, es hoy. Entonces, el único momento donde confluyen el pasado y el futuro es hoy. ¿Querés cambiar? Es hoy. No hay nada más que puedas hacer, ¿no? Entonces, cuando decís, voy a ir al gimnasio aquí una semana, voy a hacer mi maestría de aquí a 5 años. Todas esas cosas no hacen mucho daño. Porque si no las empezás a hacer hoy, no las vas a hacer de aquí a 5 años. Porque aquí a 5 años vas a estar en las mismas. Y me imagino que eso usted lo ha visto en la clínica y en sus familiares y amigos. Uno va viendo, y esa es la perspectiva externa, uno va viendo que hay ciertas personas que están yendo, ¿no?, hacia cierto camino y otras que están yendo hacia otro camino. Y esas personas no lo ven, ¿no? Especialmente las que se están yendo por el camino equivocado. No lo ven, pero cualquier persona con cierta sabiduría desde afuera lo ve. Y es un poco a veces lo que le toca a uno con los hijos, ¿no? Pero también ellos tienen que vivir sus propias, ¿no?, su propia vida, y las personas tienen que vivir su propia vida. Cada una es responsable de su.
Claro, uno les puede aconsejar, pero...
Somos todos seres, ¿no?, independientes, digamos que tenemos esa posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. A veces esas decisiones son inconscientes y las personas no se dan cuenta, ¿no?, porque viven en ese ambiente, ¿no?, y no se dan cuenta. A nivel organizacional, en los servicios, y yendo a este ejemplo de lo que vos comentabas de cuando llegas al equipo, algunas personas se molestan, ¿no?
¿Y ahora qué pasó, dice?
Se molestan, se asustan, que eso hay que cambiarlo. Quizás más que las reciban a usted con su torta, quizás usted va a tener que llegar con la torta para que cambie la perspectiva, porque es algo bueno y no tienen por qué tener miedo, salvo que estén haciendo algo malo. Ahí sí tienen que tener harto miedo. Pero todo lo demás, por el bien de la organización, hay que cambiar esa idea de que cuando usted va es algo negativo.
Sí, amor.
Estamos en eso. Dentro de los mensajes ya hacia afuera de las organizaciones, quizás una persona del área de auditoría diría, digamos, esto de... O sea, las personas de auditoría se topan a veces con lo peor del ser humano, ¿no? Y eso hace que a veces las personas de auditoría también tengan un perfil más desconfiado, ¿no? Se van haciendo... No sé si nacen o se hacen.
Ahora, viendo más a fondo el auditor, siempre tiene que pensar mal, ¿no? Es que es así, es la labor del auditor. Siempre pensar del lado malo y...
Esa la vamos a poner ahí en el freezer para pensarla un poquito esa idea, porque creo que esa se la enseñan, ¿no? Es el primer semestre de auditoría. Piensa mal y acertarás.
Hay que pensar mal, ¿no? Pero siempre hay que leer legalmente, como dice, la buena fe. Que lo hizo por buena fe.
Ahí, bueno, ahí está el angelito y el diablito ahí, ¿no? En la cabeza.
A ver, ¿qué pasó? Para evidenciar.
Dentro de esa forma de pensar, que también creo que hay personas que ven más eso, ven más lo negativo, ¿no? Y a veces ven más lo positivo. Creo que independiente de las creencias, creo que uno siempre tiene que validar, ¿no? Alguien te dice algo, el otro día, por ejemplo, diciendo, cuando vos llamás a la clínica y marcás tal número, te pasa a tal interno, a ver, llamemos, ¿no? Pan, llamás y no. Entonces, siempre que te dicen algo, hay que validar, independiente de lo que uno crea, ¿no? Creo que cuando uno le toca vivir experiencias negativas, uno va pensando que los seres humanos son de cierta forma, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con eso y no hacerse ningún tipo de prejuicio, sino, digamos, si uno ve algo, validar.
Siempre, ¿no? Siempre. O sea, ya esta no estará siempre bien, ¿no? Todas las cosas, pero siempre hay que buscar el porqué. Por eso decía, yo, si hay errores, ver el por qué sucede, dónde estamos fallando para ayudar, ¿no? A veces es así, viendo el por qué.
Algo que es diferente en una empresa como la clínica es que si alguien está haciendo algo malo, como estamos todos cuidando la organización, alguien te va a avisar. O sea, lo que, digamos, poquito lo... Una organización donde quizás el auditor es el policía, ¿no? Y ya sabemos que el problema de los... de cuando tenés una autoridad que es la que persigue, es que la gente le busca la forma de cómo engañar a la autoridad, ¿no? Pero cuando es toda una organización que está pendiente de cuidar los recursos de la organización, ya engañar a todos, ¿no? Es más difícil. Entonces, ¿te pasa que te buscan y te comentan, oye, está pasando esto?
Sí, creo que la vamos a llamar unidad de transparencia.
Unidad.
En la empresa pública, sí. Unidad de transparencia, donde todos incógnitamente pueden decir.
Te llaman, te escriben, te avisan. Te mandan mensajes anónimos. ¿Cómo funciona eso para que esté pensando decirnos, nos comenta porque no se dice la fuente?
No se dice la fuente nunca.
Pero que te buscan, te comentan. Oye, dale una mirada a esto.
Sí, la verdad es que ya muchos ya saben en qué área estoy, entonces.
Tatiana de la unidad de transparencia, búsquenla, por favor.
No importa, o sea, los mensajes incómodos.
Hay algo que por lo menos yo implementé, era que si es un mensaje anónimo no le tiro pelota, ni lo miro, ¿no? Porque también a veces, o sea, si la persona no tiene la capacidad hoy día de dar la cara, ¿no? Y eso obviamente nosotros, si una persona nos dice algo, lo vamos a mantener, digamos, en la confidencialidad. Pero cuando es anónimo a veces también la gente quiere hacer daño, ¿no? La clásica que te mandan, digamos, unas tres páginas de, ¿no? De esta persona, esto y esto, y no dice nada, pero solo habla mal de esa persona.
Es que, no, decimos anónimo porque no podemos decir el nombre, ¿no? Pero sí viene.
Tiene con.
Pero sí se ha visto de valientes. Hemos visto comentarios en redes sociales, dice anónimo.
A veces, cuando alguna persona es desleal o deshonesto, ¿no? Con una organización que le dio todo, entendés justamente lo mal que está, ¿no? la sociedad, ¿no? ¿Cómo podés hacerle eso a la organización que te da la mano, ¿no? Al final a nosotros el que nos va a comer el cliente, ¿no? Pero una empresa, ¿no? Que te ayuda, que está ahí para ayudarte, ¿no? Pero a veces, y por eso creo que en las organizaciones, obviamente, donde hay dinero, las reglas tienen que ser claras, acordadas entre todos, porque algo que se confunde, no, aquí no hay reglas, sí hay reglas, solamente que las reglas son acordadas entre todos y tienen que hacer sentido a nivel de la organización, porque el otro día escuchaba a alguien, decía, acordemos pagarnos, digamos, de cierta forma, ¿no? Acordemos darnos adelanto, ¿no? Acordemos, ¿no? No trabajar el viernes, qué sé yo, ¿no? Acordemos que en la noche trabajamos de los tres, trabajamos uno. Esos son egoísmos individuales. Eso no es un acuerdo organizacional. Un acuerdo organizacional es qué es lo mejor para la organización, ok, pongámonos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esas son las libertades, pero todo lo demás es otra cosa. Entonces, en los equipos pueden acordar cómo se organizan, ¿no? Cómo van a lograr mejorar, quién hace qué, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso, vos en los equipos que has visitado, ¿cuánto han avanzado en lo que sería su forma de tomar decisiones en equipo?
Han avanzado de mejor manera, la verdad. Bueno, acá estoy con un desafío más con un equipo que ojalá no vaya ni... pero sí han avanzado de mejor manera, ya han entendido por dónde vamos encaminados como organización. Y creo que eso ha funcionado.
Bueno, se van yendo los comentarios y los ¿no? Y como usted dice, la cultura de la organización, ¿no? se va expandiendo, y justamente la idea es que estos videos ayuden a que las personas entiendan más, ¿no? de cada una de las áreas que existen, en este caso del área de auditoría, con cariño por parte de Tatiana. Hacia afuera, hacia las organizaciones que quieran hacer las cosas diferentes, ¿qué les diría?
Afrontarse sus miedos, porque va a ser Lo primero que van a sentir es tener miedo, ¿no? Van a tener miedo a este nuevo pensamiento, a esta nueva organización a través del liderazgo. Van a ver que las personas se van a sentir queridas, valoradas con este nuevo funcionamiento laboral, ¿no? Y van a sentirse felices de venir a trabajar. A veces decíamos, ¿cómo podemos lograr esto? En uno de los primeros meses que impartimos todo este tema organizacional, donde no había jerarquía y todos estábamos en el mismo nivel. Y no es por el mismo nivel de, ay, ahora ya hago lo que quiero. No, digamos, no, más bien es ver la manera de dar comentarios para mejoría o ver, yo puedo hacer de esta manera, ¿qué opina? ¿Perdón?
O sea, le dirías que sí se puede, que no tengan miedo o que afronten sus miedos.
Sí, que sí se puede, pero sí van a tener miedo, ¿no? Es lo primero. Mucha, yo me pongo a pensar en mi empresa, digamos, y ahora y hago esto y no es lo primero, ¿no? ¿Cómo?
¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a ser si siempre tenemos jerarquía vertical, digamos, no horizontal?
Y se puede y no es el fin del mundo. Es bastante, en realidad, bastante más divertido.
Sí, solo que un poco complicado por pensamiento, ¿no? En nuestro país, pero
Para los bolivianos, entonces, que se animen o no se animen.
animen
Que se animen.
con perseverancia.
Con perseverancia. Para las personas que están escuchando y que obviamente no tienen ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo generar equipos autogestionados en organizaciones seria, ¿no? Madura, que desean hacer las cosas con excelencia y que creen que el camino es darles libertades
Con responsabilidad.
a las personas, ¿no? Para que actúen con esa responsabilidad que habla Tatiana. Y que, y aquí lo voy a reforzar, creo hoy la forma de trabajo jerárquica con jefes, donde te dicen qué hacer y donde esperan que uno obedezca sin, ¿no? Sin cuestionar, creo que es dañina para todos. No creo que hace daño a las personas que trabajan, creo que hacen daño a los clientes, creo que hace daño hasta los mismos jefes. Y que cuando liberas ese potencial, todos tienen la posibilidad de actuar como dueños responsables, no todos. Creo que todas las personas se van desarrollando dependiendo de dónde estaban para ir viendo cómo crecen y las personas pueden ser mucho más felices, ¿no? Porque esto es como en la casa uno. Si a mí me maltratan en mi casa, quizás no voy a querer llegar a mi casa, ¿no? Si me dicen qué hacer en mi casa, o sea, no hay nada más feo. Y esto no lo digo yo, es a nivel de psicología. No hay nada más feo que hacer algo por obligación, que es horrible. Intente hacer algo que a usted le guste y que le digan tiene que hacerlo por obligación. Ya no le va a gustar. Entonces, si yo hago algo por obligación versus que si yo hago porque yo quiero, es un mundo de diferencia. Y para que se entienda de dónde nace esto, cuando nosotros nos juntamos hace un par de años atrás, hicimos sesiones con todas las personas de la clínica y decían, ¿qué quieren? ¿Qué no les gusta? ¿Y qué les gusta? ¿Qué quieren más? ¿Y qué quieren eliminar? Al final, digamos, lo que quieren es lo opuesto de lo que no les gusta. Entonces, las personas decían, queremos más respeto. Queremos más libertades, queremos más autonomía, queremos que los pacientes estén mejor atendidos, queremos menos burocracia, queremos ser parte de equipos de excelencia. Y yo decía, ¿cómo puedo darle yo eso? O sea, ¿yo cómo puedo darle a las personas que haya un buen ambiente? Son 500 personas, a mí las 500 personas no me ven. ¿Cómo puedo hacer yo para darle todo eso? Y ahí fue donde me quedó claro que yo no puedo. Ese líder que supuestamente es el que hace todo. No, en una organización no existe. Porque en la clínica, por ejemplo, al mes atendemos más de 10.000 personas entre consultorios y emergencias, ¿no? Entonces, eso y solamente un pequeño ejemplo ahí. Suceden tantas cosas en la clínica que es imposible estar en todos los lugares. Entonces, ¿quién es el responsable de crear el lugar de trabajo que queremos crear? Todas las personas. Entonces, y la gente pensaba que era el jefe. Inclusive cuando en algunos servicios ya no había el jefe, ahí se dieron cuenta que no se llevaban bien entre ellos, no por culpa del jefe, ¿no? Sino por culpa simplemente que no habían aprendido cómo llevarse bien, ¿no? Entonces, y es un músculo que tenemos que desarrollar. Entonces, si tu empresa Y creo que ese es el mensaje hacia afuera. Si en tu empresa las personas sienten que tienen oportunidades, las personas vienen a trabajar feliz, las personas están creciendo, las personas están cumpliendo los resultados, las personas tienen todas las oportunidades que desean, las personas toman sus propias decisiones, ¿no? Los clientes están bien atendidos, los resultados están. Olvídense de este capítulo, ¿no? No necesitan. Pero si en su empresa, como en la mayoría de las empresas del mundo, las personas no están comprometidas. Nadie se agarra ningún compromiso. La gente le huye, ¿no?, al compromiso. La gente, lo único que espera es que sea el viernes. Las personas, ¿no?, marcan tarjeta y de ahí se van a pasear y vuelven una hora después, ¿no? Si eso pasa en tu empresa, quizás tenés que ver otro camino, quizás tenés que buscar otro camino. Y este tipo de pensar en muchos lugares ya es una realidad. Hay empresas multinacionales grandes. El otro día estaba leyendo de Bayer, la empresa esta farmacéutica gigante que está haciendo estos caminos. En Francia hay muchísimo. Y muchos países, ¿no?, están yéndose por este camino. Obviamente no es la mayoría, pero los resultados son increíbles. Y aparte, no solamente es lo económico, ¿no?, también está la otra parte que creo que en la clínica es central, ¿no?, que es lo humano. Porque ¿de qué sirve, no?, que te vaya bien en lo económico si las personas no están felices, ¿no? Si están sacrificando su vida en vez de estar disfrutando su vida también en la parte laboral. Tatiana, un gusto. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Siga ayudándole a los equipos a cuidar los recursos que son de todos. Siga ayudándoles a que aprendan a ser más eficientes, ¿no?, entre todos. Con amor y con cariño, llegue con su tortita, ¿no?, con su comidita. Creo que por la comidita entra, ¿no?, al corazón de las personas, y que la dejen de mirar a la auditoría como algo negativo, y más bien se entienda como un área que ayuda a cuidar los recursos de la organización. Gracias, Tatiana. Gracias.